Nuestro punto de partida de hoy es un espacio de historia antigua. El profesor de la UNED, don Manuel Abad Varela, y nuestro invitado, don Liborio Hernández Guerra, de la Universidad de Valladolid, van a hablarnos de esclavos y libertos en una primera sesión sobre este tema. Buenas tardes.
Buenas tardes, queridos oyentes. En esta ocasión, pues vamos a presentarles un tema que lo hemos dividido en dos partes, sobre esclavos y libertos. Pero antes de nada, quisiera deciros, sobre todo para quien va dirigido, que es son los alumnos que cursan el curso de adaptación de Historia Antigua, que precisamente el próximo curso, tal como van los planes, va a ser la última, diríamos, posibilidad de matricularse de este curso de adaptación que les da acceso a la especialización en la carrera. Es decir, que en el curso 2003-2004 es el último año para matricularse por primera vez. Y a partir de ese momento solo van a disponer de cuatro convocatorias. Dos convocatorias entre junio y septiembre para los matriculados en ese curso, y otras dos convocatorias para los que se matriculen en el curso, pero ya no por primera vez, sino son aquellos que les haya quedado alguna asignatura pendiente, como decía, esas dos convocatorias en el curso 2004-2005. Es una advertencia para que se den cuenta de que es, diríamos, con la entrada del nuevo plan de estudios, pues aquellos que se han matriculado en años anteriores o que se matriculen el año próximo, pues solo les van a quedar la posibilidad de finalizar este curso de adaptación en cuatro convocatorias. No sé si ha quedado claro, pero bueno, esto es lo único que quería comentarles. Ahora ya aprovecho para presentarles al profesor Liborio Hernández, de la Universidad de Valladolid, especialista en temas de historia antigua y muy ligado con aspectos relacionados con la epigrafía. Y en este caso, pues yo creo que nos va a hablar sobre lo que son realmente los esclavos y libertos. Yo creo que es un tema muy interesante. A veces también es verdad que las fuentes no son excesivamente abundantes, o sí. Sobre este tema.
Buenas tardes. En lo que se refiere sobre todo a las fuentes de época republicana, y me estoy refiriendo más exclusivamente a las fuentes literarias, es decir, a los autores grecolatinos, obviamente hay menos referencias que, por ejemplo, en la utilización de fuentes epigráficas, no solamente en inscripciones de tipo funerario, sino también en inscripciones votivas. Hay una diferencia bien clara, puesto que los aportes en inscripciones, tanto funerarias como votivos en época republicana, y no solamente me estoy refiriendo, por supuesto, a la baja época, a la época republicana baja, son mucho más escasas y hay menos referencias en lo que se refiere al tema, no solamente de esclavos, sino también, por supuesto, de libertos.
Yo creo que además no hay que perder de vista que también este ha sido uno de los temas, sobre todo tema de esclavos, libertos, que ha tocado mucho pues a todos aquellos de la historia marxista, ¿no? Es un tema que ha interesado, en el cual se ha investigado hasta, diríamos, hasta extremos máximos para conseguir documentación que aportase o avalase determinadas teorías, ¿no? Pero bueno, yo creo que en realidad, no sé si ibas a comentar alguna otra cosa, pero interesaría un poco pues para que nuestros oyentes se den cuenta, aunque a veces parece que sobra, pero cuál sería el origen precisamente de los esclavos, ¿no? Lo que da principio a estos estados de esclavitud.
Bueno, hay diversas causas por las que se llega a la esclavitud, evidentemente. No solamente es por nacimiento, reproducción, es decir, son los Bernae, nacidos obviamente en la propia casa.
Decían que era de origen etrusco la palabra.
Sí, quizá, posiblemente, ¿no? Sí. Es decir, aquellos hijos nacidos de esclavos, obviamente, traía consigo el estigma, por supuesto, de la esclavitud. También está otro de los orígenes, es la cautividad en la guerra, es decir, la llamada captivitas, donde pasaban directamente a propiedad del Estado. Aquí habría que hacer una matización, puesto que el derecho romano, el jus civile romanorum, hacía una diferenciación entre aquellos que caían prisioneros, aquellos extranjeros que caían prisioneros del Estado romano, y el proceso a la inversa era aquellos romanos que caían, obviamente, prisioneros con respecto al enemigo. Los romanos consideraban a los extranjeros verdaderamente esclavos y los otros, obviamente, en el momento de que eran liberados, volvían al estado natural, obviamente, antes de haber caído cautivos.
Hombre, yo creo que ese es un tema realmente interesante y ver también, dependiendo de las circunstancias, ¿no? De las determinadas guerras, pues habría un aporte muy numeroso de este tipo diríamos, de prisioneros, lo cual pues favorecía el aumento de esclavos, así como también la categoría del esclavo, dependiendo de las circunstancias en que hubiese caído, ¿no? En que hubiese conseguido.
En efecto, vamos...
Pero yo creo, sí, vamos a poner, porque luego el otro, diríamos, el otro punto en el cual se podría llegar al estado de esclavitud, pues sería, diríamos, debido pues a deudas o en momentos los desposeídos, afectados por...
todos aquellos que querían eludir el servicio de armas,
efectivamente,
o los que se sustraían al censo, o incluso los desertores del ejército. Pero un aspecto verdaderamente significativo de otro de las causas por las cuales los hombres libres podían caer, evidentemente, en la esclavitud, eran las famosas esclavitud por deudas.
Sí.
Es decir, una esclavitud que luego fue totalmente suprimida a través de la Lex Poetelia Papiria, pero que hasta prácticamente finales de la República, por supuesto, era una de las causas en las cuales hombres libres se transformaban en esclavo. Y luego una fuente adicional que yo creo que sería importante reseñar, sobre todo a partir de la época imperial, son lo que llamamos la esclavitud voluntaria. Es decir, la práctica seguida por la mayoría de las familias pobres, que vendían de alguna u otra forma a sus hijos pequeños y que luego eran comercializados sobre todo en los mercados de esclavos. Estos son posiblemente tanto la del nacimiento, la cautividad de la guerra, todas esas causas que se han señalado y se pueden señalar otras más, junto con la esclavitud voluntaria, posiblemente las causas por las cuales un hombre libre quedaba limitado en lo que es el tesoro más apreciado por él, que evidentemente es la libertad. Es más, en la definición que podríamos hacer de servus, es el hombre al que la norma positiva, no la naturaleza, evidentemente le priva de libertad. Ya fue definido no solamente por Florencio, aunque esta definición no es totalmente exacta, puesto que si hay esclavos con dueño, también habría que hacer mención, evidentemente, a los llamados esclavos que carecen de él, es decir, los llamados servi sine domino. Es más, Aristóteles, todos sabemos que contrapone el ciudadano libre al esclavo, que lo considera verdaderamente como una especie de bárbaro o de extranjero.
Claro, esto pues nos llevaría también a pensar y a desarrollar pues la condición de los esclavos,
porque
claro, ese tipo de esclavitud pues variaba dependiendo en la situación en que estuviese el esclavo. Es decir, con un amo pues estaría deseoso de ser esclavo por el trato y la forma en que participaba de esa comunidad, y en otros casos pues el esclavo estaría deseando huir, marcharse, porque el trato pues sería realmente inhumano.
Exacto. Es más, siempre se ha dicho en frase de Rostoyev que la esclavitud fue la columna vertebral de la economía del mundo antiguo, cosa que yo verdaderamente, yo creo que la historiografía contemporánea,
bueno, es el pensamiento marxista,
evidentemente, ¿no? No está de acuerdo, puesto que la mayor parte de las fuerzas productivas, y precisamente tanto en época republicana como en época imperial, eran trabajadores y artesanos libres.
Bueno, claro, había también situaciones, por ejemplo, como es en el Alto Imperio, que incluso había alguna disposición prohibiendo en testamentos que el señor pudiese liberar a más de 100 esclavos, ¿no? O sea, en fin, también rompía un poco el sistema social que imperaba en ese momento.
Yo, un aspecto que acabas de señalar anteriormente, y yo creo que es importante hacer referencia a él, sobre todo para manifestar las dos etapas, como es la época republicana e imperial, que el rasgo fundamental, sobre todo del esclavo, era la total deshumanización del trato y control, incluso vigilancia, que se incluía el encadenamiento e incluso el alojamiento en prisiones, son las famosas ergástulas. Sin embargo, a partir de la etapa altoimperial, donde las guerras de expansión obviamente han desaparecido prácticamente con Augusto, se va reduciendo no solamente el número de esclavos, sino la situación del esclavo en líneas generales mejora sustancialmente con respecto a la etapa anterior.
Ahora, la verdad es que también en época republicana, pues tenemos que el esclavo pues podía economizar, tener su peculium, ¿no? Y que incluso pues con el tiempo pues podía alcanzar, si era considerable, pues la manumisión, es decir, la liberación de esa esclavitud. Eso pues nos da también esa visión de que el esclavo en determinados momentos y con determinados amos pues podía alcanzar, es decir, una permeabilidad social dentro de su estrato pues ya de esclavo, ¿no?
Sí. Incluso cabría también hacer la diferenciación, para que quede en este espectro claro, la distinción entre lo que van a ser esclavos públicos o esclavos privados. Es decir, la mayoría de los servicios de la administración central, de la provincial, me estoy refiriendo sobre todo al aspecto conventual, fueron gestionados no solamente por esclavos, sino también por libertos, que tuvieron o jugaron un papel verdaderamente significativo al estar regulados prácticamente por ellos. Es decir, tenemos, me parece, la Lex Ursonensis hace referencia, incluso asigna a los magistrados determinados esclavos, y ejercen incluso determinadas funciones. Es el caso, por ejemplo, de los librari, los escribientes, o incluso los viatores, mensajeros. Ejemplo lo tenemos no solamente en la epigrafía itálica, sino sobre todo en la epigrafía hispánica de la meseta septentrional. Es el caso de Lupianos, que es un esclavo imperial con el cargo de dispensator, o es el caso, por ejemplo, de Similis, que es el esclavo de nuestros emperadores, según consta en una de las inscripciones. Es más, se puede hablar, dentro de los esclavos públicos, de una especie de jerarquización o cursus honorum. Y no solamente dentro del esclavo público, sino también, por supuesto, dentro del liberto. Ya decía Marcial, cuídate de no topar con el liberto, porque incluso ya sabes lo que te puede suceder. Es decir, esta jerarquización, que puede ir, por ejemplo, desde el auditoris tabulari, pasando por los tabulari hasta los procuradores, aparece totalmente reseñado, principalmente en la epigrafía de la época altoimperial.
Pues muchas gracias. Yo creo que podemos completar esta intervención pues en la segunda parte, hablando precisamente de cómo se llega en estos procedimientos a la liberación de los esclavos. Bueno, pues muchas gracias por tu presencia en este programa y hasta otro ratito.
Muchas gracias.